Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a esta edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco, su servidor. Hoy es usted un asegurado y ha recibido notificación del programa oficial de venta de seguros de salud pidiéndole más documentos que comprueben su ciudadanía o su estado legal. Si no responde pronto, se podría quedar sin seguro y sin ayuda. Comentaremos de esto y de la próxima apertura del nuevo periodo de inscripción abierta en el mercado de seguros. Antes, las noticias.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Nueva York para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. Una coalición de organizaciones defensoras de los inmigrantes en Nueva York aprovechó que se celebraba ayer el Día Nacional del Registro del Votante para lanzar públicamente la campaña Votan los Migrantes, que busca precisamente movilizar a todas las comunidades de inmigrantes para que se envuelvan activamente en las próximas elecciones de noviembre. Valeria Treves, directora de la organización New Immigrant Community Empowerment, declaró a la televisión pública las razones que impulsan a la coalición para movilizar el voto de los inmigrantes.
Queremos juntos demostrar la importancia y el impacto que tiene el migrante, el votante migrante y los que no son votantes también.
La movilización se concentra por el momento en registrar en el padrón electoral al mayor número posible de potenciales votantes para posteriormente asegurarse de que acudan a las urnas el próximo 4 de noviembre. La campaña incluye un componente educativo sobre el perfil y el récord en el tema de la inmigración, entre otros, de los candidatos a los distintos puestos de elección. Para Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles, informa Rubén Tapia. Casi uno de cada cuatro electores de California no seleccionaron partido político cuando se registraron para votar. Es la cifra más alta de votantes independientes que se han registrado en el estado. Aumentó más de 500,000 en los últimos 4 años. Representa poco más de 4 millones de un padrón de más de 17 millones, según cifras oficiales que dio a conocer ayer la secretaria de Estado de California, Deborah Bowen. De los 58 condados de California, San Francisco, Santa Clara y San Diego son los que cuentan con el número más elevado de votantes independientes. Aún así, más de 7,5 millones de californianos se registraron demócratas, o sea, el 43%, mientras que casi 5 millones lo hicieron por los republicanos. Sin embargo, aunque más de 100,000 se registraron demócratas, su padrón se redujo poco más del 1%, y los republicanos perdieron 250,000 electores registrados con ese partido de los que tenía hace 4 años. Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles, informó Rubén Tapia.
Desde Phoenix, Arizona, reporta Elvia Díaz. El expresidente mexicano Vicente Fox urgió a los Estados Unidos de resolver la propuesta para una reforma migratoria y cuestionó la efectividad de las políticas antidrogas de este país. Fox, quien fue presidente del 2000 al 2006, estuvo de visita en Arizona con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, para fomentar lazos políticos, económicos y culturales entre este estado y países latinoamericanos. El exmandatario, quien por mucho tiempo ha apoyado la legalización de la marihuana, culpó la demanda de Estados Unidos por el creciente narcotráfico en México. Para Noticiero Latino desde Phoenix, reportó Elvia Díaz.
En Houston, Texas, reporta Raúl Feliciano Sánchez, ante la ola de manifestaciones anti-inmigrantes indocumentados, ciertos grupos califican de ser protector de las personas sin estatus legal al jefe de la policía de la ciudad de Brownsville, Texas, Orlando Rodríguez. Ante la prensa, el comandante Rodríguez declaró esta semana que la labor de su departamento es proteger a la comunidad contra delitos comunes. Inmigración, dijo, es tarea de la patrulla de fronteras. Sabe que en Brownsville hay indocumentados, pero que si no quebranta la ley civil, su departamento no interviene porque las personas pierden la confianza en la policía y entonces se pierde el sentido de comunidad. El jefe Rodríguez.
We need everybody's cooperation in this community, and if you put the fear that law enforcement is going to have you deported, then you lose that cooperation and that sense of community.
Se indicó además que la mayoría de quienes cruzan ilegalmente la frontera se dirigen hacia otras ciudades de Texas o se establecen en Brownsville, pero que se cuidan de no violar las leyes civiles. En Houston, Texas, Raúl Feliciano Sánchez para Noticias Latino.
Desde la Ciudad de México, Citlali Sáenz informa. A pesar de que el gobierno anunció una serie de apoyos fiscales y económicos para Baja California Sur luego del paso del huracán Odile, siguen algunos municipios padeciendo la falta de agua, de luz y también la devastación. Aunque hay un puente aéreo establecido por el gobierno y que coordina a las aerolíneas comerciales, el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo reanudará operaciones de manera regular a partir del 8 de octubre. Por lo pronto, el gobierno federal informó que se han rescatado a través de este puente aéreo a 26.682 personas. El último reporte señala que actualmente toda la red carretera federal y los caminos rurales operan satisfactoriamente y tan solo en algunos casos con pasos provisionales, los cuales, dijo el gobierno, son absolutamente seguros. Para Noticiero Latino, Citlali Sáenz, desde la Ciudad de México.
Noticiero Latino es una producción de Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Ford Foundation y la Corporación para la Difusión Pública. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Escucha usted Línea Abierta, un servicio de Satélite Radio Bilingüe, la red latina del sistema de la radio pública nacional en los Estados Unidos, saludando muy cordialmente el día de hoy. Muy en particular a nuestros amigos radioyentes y colegas de KBB en Santa Rosa, en el norte de California, y a los que en Immokalee, en el estado de la Florida, nos oyen día con día por medio de WCIW en el FM, en el cuadrante de su radio. A escasos días de que en California se vence el plazo dado por el mercado estatal de seguros a miles de póliza habientes que, según se dice, no han comprobado debidamente su estado de inmigración, platicaremos para ver qué tanto se ha despejado esta turbia nube de confusión. A nivel federal, el plazo para presentar los documentos ya pasó. Ponga atención, veremos si aún tiene chance de aclarar sus papeles. Si no terminan aclarándose bien las cosas, miles y miles se quedarían de nuevo en la inseguridad médica a partir del 1 de octubre, que irónicamente es la fecha en que se festeja con pito y tambora el primer aniversario del periodo de inscripción abierta del Acta de Salud Costeable, el Acta de Atención Médica Costeable. ¿Quiénes son los llamados a aclarar sus cuentas? ¿Quiénes son los que han recibido las cartas de notificación? ¿Qué chance tienen de salir de este enredo de papeles? Bueno, de esto y más platicaremos. También platicaremos acerca del nuevo periodo de inscripción que se abre próximamente y para ello hemos invitado a Liselda López, voz pública de Cover California en Sacramento, y al abogado Álvaro Huerta del Centro Nacional de Ley de Inmigración en Los Ángeles. Con ellos platicaremos, pero antes compartiré una plática sobre el tema con una voz autorizada de la Casa Blanca, quizás la latina de más alto rango en la Autoridad de Salud de la Nación. Ella es Mayra Álvarez, directora del State Exchange Group, de parte del centro de los centros de servicios de Medicare y Medicaid, y esto es parte también del Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos, con sede en Washington, D.C. Mayra Álvarez, bienvenida como siempre.
Gracias por tenerme con ustedes, Samuel.
Mayra, pues este verano el gobierno federal envió cartas a cientos de miles de asegurados avisándoles que si no presentaban más papeles de inmigración o de ciudadanía, podrían perder el seguro que compraron en el mercado oficial de seguros, ¿no? El gobierno fijó como plazo el 5 de septiembre. Ese plazo ya se venció y, pues según advirtieron ustedes, aquellos que no aclararan debidamente su situación perderían su seguro a partir del 30, o sea, a partir de la próxima semana. ¿Cómo están las cuentas? ¿Cuántos aclararon a tiempo y cuántos no?
Pues lo que hemos visto es que hay miles de personas que sí ya mandaron sus documentos para verificar su elegibilidad. En mayo había casi 1,000,000 de personas que tenían discrepancias con su ciudadanía o su estatus inmigratorio. Y lo que hemos hecho en estos meses es trabajar con 850,000 casos y ya se han resuelto. No tienen problemas y se han mantenido su cobertura. Y hemos hecho gran pasos para asegurarlos que tienen su seguro médico y no tienen que preocuparse. Pero lo que anunciamos la semana pasada es que sí quedan 115,000 personas que no han mandado sus documentos. Ese grupo de personas hemos tratado de contactarlos 5 o 7 veces por teléfono, por correo electrónico, para que mande sus documentos, y ellos son los que corren el riesgo de perder su cobertura para el 30 de septiembre.
¿Qué pasará con ellos si no presentan debidamente sus papeles a tiempo, o sea, antes del 30?
Sí, pues en estos pocos días, algunos quizás todavía están mandando sus documentos y problemas con el correo, lo que sea, pero sí estamos esperando que quizás algunos sí mandan los documentos. Pero para las personas que no mandan nada de documentos, van a perder la cobertura. Y si quieren mantenerse cubierto o quieren inscribirse en otro plan, lo pueden hacer, pero fuera del mercado de seguros médicos. Y tampoco van a tener acceso a la ayuda financiera. Y eso es importante porque para muchas personas esa ayuda financiera les ayuda a mantener la cobertura.
Así es que aquellos que queden fuera perderían también el subsidio si es que han ganado algún subsidio como parte de esta cobertura médica.
Exactamente. Y es por eso que queremos trabajar con la gente para contestar sus preguntas, para que tengan la información que necesitan para mandar esta información. Miles de personas ya mandaron la información y hemos verificado su elegibilidad y van a mantenerse cubiertos. Pero para este grupo de personas todavía hay preguntas acerca de sus documentos y la información que no tenemos nosotros o que no hemos podido verificar. Es por eso que tenemos poquito tiempo.
La buena noticia es de que ustedes todavía siguen tramitando estas cosas, siguen aclarando la situación con docenas de miles que quedan pendientes. El plazo del 5 de septiembre de alguna forma se ha hecho más flexible.
Sí, pues la idea es que queremos que esta gente se mantiene cubierta, ¿verdad? Porque el seguro médico es tan importante para nuestras familias, sabemos eso. Y lo que queremos ofrecerles es que si reciben una carta que les dice que ya no van a tener la cobertura por el mercado, sí, pero sí han mandado sus papeles, ellos van a calificar para un periodo de inscripción especial y van a poder mantenerse cubierto por esa manera.
Un periodo de inscripción especial. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo se armó este enredo, Mayra? ¿Por qué es que no se llenaron las formas bien? ¿Qué es lo que han descubierto a la hora de procesar todos estos 850,000 casos que ya están resueltos?
Pues lo que sabemos es que la gente que ha llenado esta solicitud, que han hecho el proceso de inscribirse en cobertura, lo hicieron porque saben que son elegibles y fueron errores en muchos casos sencillos, un número estaba incorrecto o mandaron un documento que no era lo que estábamos buscando. No era nada que las personas no pensaban que no sabían que no tenían la elegibilidad para recibir esta cobertura. Son elegibles y eran errores que en muchos casos eran sencillos. Y es por eso que sabemos que si tienen la información que necesitan, si reciben respuestas a las preguntas, ellos van a mandar la información. Y no nada más trabajando con el gobierno federal, con el centro de llamadas, pero también con las organizaciones en la comunidad que también tienen esas respuestas y puede ayudar a la gente a mandar sus documentos por la computadora o por otras maneras para poder asegurarles que van a mantenerse cubierto.
Saltando a un tema más general, Mayra, hagamos un corte de caja sobre lo que se hizo y lo que queda por hacer en estos asuntos de la ley de reforma de salud, la nueva ley de reforma de salud. Sabemos que gracias a ACA, hoy hay menos latinos sin seguro, pero sabemos también que una tercera parte siguen desasegurados. Ahora que se avecina el nuevo periodo de inscripción abierta, que está programado para el 15 de noviembre próximo, ¿qué planes tienen para enlistar a esos millones de personas sin seguro? Muchos de ellos, por cierto, latinos.
Tenemos gran planes, la verdad. Lo que sabemos, lo que aprendimos muy bien del primer periodo de inscripción abierto es que la comunidad latina es muy importante trabajar con la comunidad y las organizaciones basadas en la comunidad, las organizaciones que conocen la comunidad, que tienen la confianza de la comunidad. Entonces vamos a seguir trabajando con esas organizaciones, también las organizaciones nacionales que tienen esa confianza de latinos en cada estado. Esa confianza nos va a ayudar a conectarnos con miembros de la comunidad que todavía tienen preguntas, que todavía no entienden el proceso y es por eso que tienen miedo del precio o de las preguntas que estamos poniendo en la solicitud. Esa información es tan importante de compartir con la comunidad para que puedan estar listos el 15 de noviembre. Ahorita estamos preparándonos para asegurarnos que la comunidad tiene la información que necesitan, cuáles son los documentos que tienen que tener para inscribirse, dónde pueden ir para contestar sus preguntas, a cuáles son los números, pero también después de eso es saber cómo usar el seguro médico, porque es una cosa tener seguro médico y es otra saber cómo usarlo. Y eso es tan importante y estamos enfocándonos ahora en eso con las personas que nuevamente tienen el seguro, pero también para preparar a la gente que todavía no lo tiene y van a inscribirse este próximo periodo de inscripción abierto, para que cuando reciben esa tarjeta saben cómo ir al doctor, cómo escoger un doctor, cuáles son los servicios preventivos que necesitan y pueden usar el seguro médico para mantenerse saludables.
Ya por último, Mayra Álvarez, los estados de Texas y la Florida tienen los mayores números de desasegurados, porcentualmente hablando, y por coincidencia, esos estados son la casa de dos de las mayores poblaciones latinas del país. Sí. Y sucede que los gobiernos de esos estados se rehusaron a ampliar el seguro del Medicaid, uh-huh. a llevar seguro a más familias necesitadas, que toca la casualidad, pues son en su mayoría latinas, sobre todo. ¿En estos estados le toca al gobierno federal recoger los platos rotos o quizás llenar las alacenas vacías más bien? ¿Cómo le hace el gobierno federal para cubrir el vacío que están dejando esos estados?
Pues en primer lugar, seguimos trabajando con los gobernadores y contestando preguntas de los legisladores en la Florida y Texas para que ellos puedan seguir pensando si la expansión del programa de Medicaid es algo que quieren hacer. Un estado puede decidir a cualquier punto a crecer el programa de Medicaid. Nosotros estamos aquí listos para trabajar con ellos para identificar cómo quieren crecer el programa, porque sabemos que hay diferentes necesidades en los estados dependiendo cuál estado quiere crecer el programa y nosotros estamos listos para trabajar con ellos, porque cuando crecemos el programa de Medicaid damos la oportunidad a millones de personas para obtener la seguridad que viene con la cobertura. Entonces queremos mantener esa puerta abierta para los gobernadores que tienen preguntas acerca del programa de Medicaid. Y en segundo lugar, seguimos apoyando los centros de salud comunitarios. Son lugares muy importantes para el bienestar de la comunidad latina, para que puedan ir a un lugar para contestar sus preguntas, para ir al doctor cuando no se sienten bien y no tener que preocuparse que tienen que ir a la sala de emergencias. Estos centros de salud comunitarios son muy importantes para nuestra comunidad. Muchas veces tienen doctores que hablan la idioma que nuestra comunidad se siente más a gusto practicar, el español, y queremos darles ese recurso. Entonces seguimos apoyando a esos centros de salud y ojalá en el futuro los estados de Texas y la Florida van a crecer el programa de Medicaid y ofrecer esa seguridad a millones más.
Mayra Álvarez, muchísimas gracias por tu presencia nuevamente. ¿Alguna forma de comunicarse con el mercado de seguros federal nuevamente?
Sí, pueden visitar a cuidadodesalud.gov/chica o llamar al centro de llamadas al 1-800-318-2596.
Muchas gracias, Mayra. Hasta
gracias,
luego.
Gracias, Samuel.
Mayra Álvarez es directora del Grupo de Mercados de Intercambio de Seguros de Salud de los Estados. Esto es parte del Centro de Servicios de Medicare y Medicaid a nivel federal y también parte del Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos en Washington, D.C. Nos vamos a breve pausa. Regresamos con más en medio minuto.
Este programa es parte de la Serie de Salud, que busca informar sobre los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable y otros programas de asistencia pública. La serie es auspiciada en parte por The California Endowment. Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA.
Hoy, amigos, le echamos un vistazo al asunto de aquellos casos que todavía están pendientes dentro del mercado de seguros de salud, que son los casos de cientos de miles, docenas de miles o cientos de miles de asegurados que pues han sido conminados, han sido invitados a presentar más papeles de inmigración o ciudadanía a fin de no perder el seguro que compraron en ese mercado oficial de seguros. El plazo que se les ha dado ha sido el 30 de septiembre, o sea, dentro de 6 días. El reloj está ya marcando conteo ascendente. Para seguir conversando sobre el tema, tenemos ya en la línea al abogado Álvaro Huerta, quien es defensor de inmigrantes, parte del Nacional de Ley de Inmigración, con sede en Los Ángeles. Álvaro Huerta, bienvenido.
Gracias, Amal.
Álvaro, cuando el gobierno federal fijó plazos y advirtió que podían perder el seguro los cientos de miles que no tenían todo su papeleo en orden al llenar las formas para comprar seguro médico bajo el mercado oficial, ustedes, en el Centro Nacional de Inmigración, le lanzaron una advertencia al gobierno. Le dijeron, ni se les ocurra dejar sin seguro a gente que tantos obstáculos tuvieron que sortear y tanto trabajo les costó finalmente inscribirse. Tomando en cuenta lo que recién acaba de informarnos y declararnos Mayra, ¿ha sido escuchado su llamado?
Sí, pues no, Samuel, lo que estamos diciendo es que ojalá, lo estamos diciendo primeramente a la gente que sigue mandando esos documentos, ¿verdad? Todavía hay tiempo de mandar los documentos y verificar el estatus migratorio o la ciudadanía. Al mismo tiempo, le seguimos diciendo al gobierno que necesita hacer todo lo posible, todo lo que puede para ayudar a la gente, especialmente a la gente que ha mandado su información varias veces. Conocemos de casos 4, 5, 6 veces que gente mandó su información y todavía no ha podido verificar el estatus migratorio. So le seguimos diciendo al gobierno federal, necesita hacer todo lo que puede para ayudar a la gente.
Y basado en el informe que nos da Mayra, ¿ves que están haciendo todo lo humanamente posible por aclarar la situación? Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? De que el plazo que había fijado el federal era el 5 de septiembre. Por lo visto, siguen trabajando con la gente que no llegó a tiempo el 5 de septiembre, ¿no?
Así es. Y sí hay otras opciones para la gente, ¿verdad? Sí puede mandar su información. Y como explicó Mayra, también va a tener oportunidad, si manda la información, de reinscribirse. Si se termina la cobertura de salud, la gente sí se puede reinscribir. Definitivamente le estamos sugiriendo que la gente haga eso. Al mismo tiempo, ojalá no vamos a ver miles de casos, ¿verdad?, de gente que no va, que sabemos que es elegible, pero que no pudo verificar a tiempo. Ojalá el gobierno va a seguir trabajando con esas personas también.
Uh-huh. Mayra habló de 100 personas, más o menos, ¿no?, que aún no aclaran su solicitud. ¿Qué crees que pase con estas 100,000 personas? ¿Habrá aquí un problema de traducción? O sea, ¿será la mayoría de ellos de habla hispana, hablan español?
No, me imagino que la mayoría, no estoy seguro si la mayoría son habla hispana, ¿verdad? Sabemos que muchísima gente recibió notificación solo en inglés o en español, pero sabemos que hay muchísimos inmigrantes que no hablan inglés o español y no recibieron notificación en un idioma que entienden. So ojalá esas personas consiguieron ayuda con asistencia con organizaciones comunitarias para verificar su información. Pero sabemos que muchísima gente no recibió la información en su propio idioma.
Según datos que tengo, Álvaro, la mayoría de los casos problema se presentaron en los estados de Florida, Texas, Georgia, Virginia, Pensilvania, Carolina del Norte, Illinois. Dicen que cerca de 60,000 de las 300,000 cartas que se enviaron a los de habla hispana fueron a dar sobre todo a esos primeros estados. ¿Qué pasó allí, Álvaro? ¿Por qué pasó todo este enredo?
Pues sabemos que esos son estados que tienen muchísimos inmigrantes, ¿verdad? No nomás inmigrantes latinos, pero inmigrantes de todas partes del mundo. Por eso pensamos que, por ejemplo, en Texas y en la Florida, donde hay muchísimos inmigrantes, los números están más altos. Pero también esas son estados que están bajo este mercado de federal, ¿verdad? Por ejemplo, no vemos esos números en California, porque en California California tiene su propio mercado. Aunque en California también, y me imagino que Liselda va a hablar de esto, en California también hay el mismo problema de verificación.
Así es. Aquí sí, así es. En estos estados que acabo de mencionar, efectivamente el gobierno federal tuvo que intervenir para ser el proveedor directo de este servicio de compra de seguros bajo el mercado de intercambio de seguros. Ahora, por otra parte, también sabemos, Álvaro, que Florida y Texas se rehusaron a ampliar sus programas de Medicaid y el programa de seguro público para niños, y los más afectados serán o están siendo sin duda los desasegurados latinos, no las familias latinas. ¿Qué consecuencia ves que ha tenido esta posición de estos gobiernos de los dos Ricks, ¿no? Rick Perry y Rick Scott? ¿Hay alguna consecuencia que ya estés viendo que te están reportando pues las membresías en esos estados?
Pues sí, lo que sabemos es que en esos estados, en Texas y en la Florida, sabemos que no están ayudando como deben, no nomás los inmigrantes, pero a todas las personas de bajos ingresos. La política allí es que no les gusta el Obamacare, ¿verdad? Por eso necesitamos gente en exactamente en esos estados que diga que ellos quieran ese acceso a Medicaid y acceso a salud y a cobertura.
¿Ya se están comenzando a ver algunas consecuencias negativas o es muy temprano para ver esas consecuencias de falta de acceso para los nuestros a un seguro público al que pudieran tener derecho en caso de estar disponible? Más
pues
disponible,
no,
cuando menos. De hecho, está disponible, nada más que ahora está teniendo que intervenir más directamente el gobierno federal, ¿no?
Exactamente, y sabemos que las consecuencias para la comunidad cuando no tienen cobertura son muy grandes, ¿verdad? Consecuencias para la salud, no nomás del individuo, pero para toda la familia, porque si una persona que trabaja, por ejemplo, no puede trabajar por causa de su salud, toda la familia sufre.
Todo el mundo, así es. Ya por último, Álvaro, pues el 15 de noviembre se abre de nuevo el periodo de inscripción abierta. El periodo anterior, el que se cerró por ahí, cuando se cerró a fines de abril, fue sobre todo para los latinos algo así como una carrera con obstáculos, ¿no? Obstáculos cada 2 metros. Organizaciones como la tuya estuvieron alzando la voz, pidiendo que para el nuevo periodo el gobierno aprendiera y despejara ese camino. ¿Sientes que se han quitado ya del camino esas barreras, esas piedras?
No, Samuel, pienso que todavía siguen muchas barreras. Sí, sí hay mucho que ha hecho el gobierno federal y los estados para ayudar a la mayoría de la gente que pueda que se inscribe, pero todavía tenemos mucho.
¿Cuál sería tu mayor advertencia rumbo al 15 de noviembre? ¿Cuál sería tu mayor advertencia? ¿Dónde pondrías tú el foco rojo?
El foco rojo sería en eso mismo de verificación. Pienso que la comunidad inmigrante necesita conseguir ayuda donde pueda con organizaciones comunitarias para que les ayuden a inscribirse o renovar su cobertura. Vamos a ver, se me hace un poquito lo mismo que vimos la primera vez en esto de la verificación de estatus migratorio. Ojalá el gobierno federal hace mucho más en estos meses que tiene para aclarar ese proceso.
Muy bien. Álvaro Huerta, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar?
No, muchísimas gracias, Samuel.
Hasta luego, Álvaro. Como siempre, un gran saludo. Abogado Álvaro Huerta, defensor de inmigrantes del Centro Nacional de Ley de Inmigración, nos acompañó desde sus oficinas en Los Ángeles. Pues bien, amigos, a continuación seguiremos la plática con Liselda López, quien es la vocera oficial para los medios en español por parte de Cover California, el mercado estatal de seguros de salud en el estado de California. Si ustedes gustan entrarle a la plática, a partir de este momento se abren con todo gusto las líneas telefónicas para su voz, para sus preguntas o para sus comentarios. El número de nuestra tribuna libre es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Lo repito, 1-800-345-4632. Esa es la línea directa para usted, amable radio oyente. Nos iremos a breve pausa. Regresaremos con más conversación. Hoy, amigo, en Línea Abierta le echamos un vistazo a la nueva ley de reforma de salud y particularmente a lo que se hace a fin de aclarar las cosas con docenas de miles, más bien cientos de miles a nivel nacional, de aquellos nuevos póliza habientes, nuevos asegurados que de alguna forma terminaron con problemas y a los que se les pide pues aclarar el papeleo, aclarar documentos de inmigración, documentos de ciudadanía, a fin de poder proseguir con su seguro y también en muchos casos proseguir con la ayuda financiera que han recibido por parte del gobierno. Si usted está en una de esas situaciones, uno de esos casos, no dude, no vacile en llamarnos para aclarar todas las cosas en el 1-800-345-4632, 1-800-34 líneas sin más. Pasamos a presentar ahora a Liselda López, quien es voz oficial del programa Cover California en Sacramento, capital del estado. Liselda, bienvenida.
Sí, hola, buenas tardes, discúlpame.
Muy buenas tardes. Liselda López, pasemos con los oyentes en un minutito, pero antes quisiera preguntarte, ¿se vence el plazo para los polizavientes que necesitan aclarar sus papeles luego de que hubieron comprado su seguro médico en el mercado de Cover California? Solo les quedan 6 días de plazo. ¿Cómo andan las cosas en California? ¿Cuántos no han salido aún a aclarar sus papeles, a aclarar su situación?
Pues muy buena pregunta. Fíjate que el director ejecutivo hace como 2 semanas comentó que casi la mitad de aquellas personas que recibieron esta carta o estas familias que recibieron la carta, ya las hemos procesado, ya incluimos toda la información necesaria. Tenemos unos 20,000 documentos más que necesitamos incluir en estos diferentes casos. No te puedo decir que son 20,000 familias más porque pues cada documento puede pertenecer a en un caso pueden ser 5 o 6 documentos, todo depende. Entonces estamos viendo muy buenos resultados, le agradecemos muchísimo a todos aquellos que recibieron la carta, que nos han mandado los documentos. Hemos mandado recordatorios por correos electrónicos, etcétera, para asegurarnos de que no pase la fecha límite. Obviamente para nosotros es importantísimo que aquellos que no tenga, que les pedimos la información, que no pierdan esa cobertura o no la puedan perder.
Tuvimos la semana pasada algunas llamadas, por cierto, que tuviste muy a bien atenderlas personal y directamente, lo cual a nombre de nuestros radioyentes te agradecemos, Liselda. Una de ellas recuerdo que fue doña Ana, que nos llamó desde Tulare y con quien pues tuvimos seguimiento el día de hoy. Le pedimos que nos informara qué había pasado con su información y ella dijo que todo se había aclarado satisfactoriamente. Parece que lo que pasaba era de que se le pedía información o se le pedían documentos, pues que ella ya de alguna forma había presentado en su solicitud original. Lo que pasaba era de que estaban traspapelados en cierto legajo de información que había presentado, ¿no? Así que se aclararon las cosas de esa forma. ¿Es esto típico de lo que está pasando el caso de doña Ana, Liselda?
Pues sabemos que sí necesitamos asegurarnos de que aquellas personas que tengan preguntas puedan llamarnos por teléfono y poder hablar con alguien que hable español. Como, no sé si lo comentamos la semana pasada o la última vez que platicamos. Estamos ahorita asegurándonos que todos los documentos importantes de cada familia, de cada caso, están en esos archivos. Importante también, o parte importante de estos documentos es la residencia legal, documentos de residencia legal. Entonces sí está un poquito demorado el teléfono y como siempre les agradezco muchísimo la paciencia a todos tus radioescuchas. Si tienen alguna pregunta o tienen alguna preocupación, yo también les recomiendo que en nuestra página de internet, que es coveredca.com, si lo quieren en español, diagonal español, pueden recibir ayuda personalizada. Tenemos muchas organizaciones en la comunidad que nos ayudan a asegurarnos que, uno, las personas están inscritas y, dos, también que mantengan esa inscripción en un seguro de salud. Entonces, ahí, si quieres buscar, hay ayuda local, son consejeros de inscripción, son agentes de seguros médicos, las oficinas del condado también te pueden ayudar y lo puedes hacer en persona, cerquita de tu casa, les llamas por teléfono si quieres hacer una cita y te pueden ayudar con estos detalles.
Muy bien, Pasemos ahora con nuestro radio oyente. Si gustas, Liselda, ¿qué tal si vamos, comenzamos con Orlando, que nos llama desde fuera de California, desde Lancaster, en el gran estado de Pensilvania? Orlando, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Estamos bien, gracias. Sí, gracias. ¿Qué nos cuenta, Orlando?
Lo que pasa es que yo no sé, porque a mí me dio un derrame cerebral hace como 4 o 5 años y quería saber si todavía tengo la cobertura del Medicare.
A ver, le dio un derrame cerebral y quiere verificar que todavía esté usted cubierto con Medicare.
Sí,
¿cómo realizar esa verificación, Liselda?
Nosotros no nos encargamos del programa de Medicare. Medicare es para aquellas personas que tienen 65 años o más o tienen algún tipo de discapacidad. Parece como un derrame cerebral podría calificar para eso. Le recomiendo hable con su doctor y ellos le pueden dar los detalles que necesita para saber si está todavía inscrito en el programa de Medicare o en el programa de Medicaid, que puede ser para aquellas personas también que tienen algún tipo de discapacidad. Todo depende. Nosotros vendemos seguros médicos, nosotros no tenemos nada que ver con Medicaid o el Medicare.
Con el seguro público, ni con el Medicaid, ni con el Medicare. Bueno, desafortunadamente la invitada, que sí tiene que ver con esos dos programas de seguro público, que es Mayra Álvarez, pues ya no nos acompaña en el programa en estos momentos, don Orlando, pero ya le digo, bueno, efectivamente, su propio proveedor de servicios de salud, su propio doctor, le puede dar la información de cómo contactar a Medicaid para poner su papeleo en orden. Usted ya seguramente en el pasado ha estado cubierto por Medicare, ¿es así?
¿Cómo no? Sí.
Ajá. Correcto. Lo más seguro es que lo siga, siga usted cubierto seguramente, pero necesita asegurarse, necesita consultar con su doctor, ¿vale?
Okay. ¿Usted tiene un teléfono donde yo pueda contactar las personas?
Un teléfono donde contactar a las personas, sí. Déjeme ver si tenemos uno a la mano. ¿No tienes tú uno a la mano, Liselda? Lo que sí le puedo dar es un correo. O más bien un sitio en el internet, en un minutito le paso su información, sigue en sintonía, le pasaremos la información del teléfono y del sitio en el internet donde puede usted obtener respuesta a sus preguntas, Orlando. Gracias por la llamada. Vamos rápidamente con Mabel, que nos llama desde Yakima, en el estado de Washington. Mabel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, yo tengo una pregunta. Yo quise sacar el Obamacare, supuestamente mandé todo mi papeleo y nada más quería la aseguranza para mí. Mi esposo y mis dos hijos tenían aseguranza. Me dijeron que yo calificaba para un crédito de $95, pero basándose al ingreso de las personas que ganaran de $90,000 para abajo, te daban ese crédito. Y yo no gano $60,000 ni mi esposo, entre los dos apenas hacemos como $52,000 y me cobraban por la aseguranza al mes $277. Se me hace como que es mucho dinero para cobrar cada mes por una aseguranza que está demasiado básica. ¿Sí me estoy
diciendo? Ajá.
Sí, yo, señora, le recomiendo que se comunique. Yo sé que en Washington tienen su propio mercado de salud. Le recomiendo que se comunique con ellos por teléfono y les explique con detalle su situación de ingresos. Así entonces ellos pueden ayudarle a recalibrar la cantidad de ayuda del gobierno federal que usted recibirá. Me parece que ahí lo que sucedió, y no tengo los detalles, así es que no le puedo confirmar, pero me parece que aquí hubo un malentendido en términos de la cantidad de dinero que usted y su familia recibe, el salario de su esposo, el salario de usted. Entonces, nomás necesita usted asegurarse de que lo platique con él. Llámeles al centro de llamadas de Washington para que le ayuden a solucionar su problema. Desafortunadamente, yo estoy aquí en California, no tengo nada que ver con el mercado en Washington, pero si lo buscan
es otro
internet,
mercado estatal. Pero tomando en cuenta los datos que da doña Mabel, Liselda, eso de ¿cuántos son de familia, Mabel?
Cuatro.
¿En su familia cuántos son?
Nada más mi
cuatro de familia.
Sí.
Cuatro de familia, $52,000 al año, $270 por asegurarse cada mes? ¿Cómo te suena?
Para mí, ajá. Nada más para mí, porque mi esposo y mis hijos tienen aseguranza.
El seguro para solamente ella, para Mabel. ¿Cómo te suena?
Todo depende, hay muchísimo, depende del ingreso familiar, la ayuda que le van a dar para del gobierno federal, depende de la edad de la persona. En Washington, como le comentaba, yo no sé mucho del mercado de Washington también, todo depende, pero pues todos sabemos que un seguro de salud no es barato, la verdad. Los servicios de salud no son baratos, entonces pues mil disculpas, señora, que piensa que está muy caro, pero llámeles por teléfono allá en Washington a ver si le pueden ayudar un poquito más para pagar el seguro.
Es posible que califique entonces para un subsidio. Para eso necesita entonces estar en contacto directamente con el seguro de salud estatal en el estado de Washington. Ahí nos avisa que el resultado de sus gestiones, Mabel, próximamente seguiremos la cobertura a todo este periodo de, bueno, a todo este proceso de inscripciones y evaluación igualmente de cómo está funcionando el uso de estos servicios de salud para ustedes, sobre todo de frente al próximo periodo de inscripción abierta que ya se abre en noviembre. Gracias por la llamada. Seguiremos con más llamadas. Nos llama Francisco desde Laredo, en el estado de Texas. Francisco, buenas tardes.
Sí, gracias. ¿Sí me escucha?
Atentamente le escuchamos, Francisco.
Ah, muy amable, buenas tardes. Oiga, le hablo de Laredo, Texas. El asunto que, la inquietud que yo tengo es que me costó $438 el seguro y el gobierno federal me apoyó con 120 de acuerdo a mi ingreso. Pero ya sobre la marcha no pude pagarlo. Me fue imposible pagarlo, se me pagué los primeros 3 o 4 meses y posteriormente mi trabajo, mis horas de trabajo bajaron, mi ingreso bajó y ya no pude continuar pagándolo porque o pagaba el seguro o pagaba la casa, estoy pagando casa. Y en agosto lo suspendí por la razón que le menciono.
¿Y cuál es su pregunta, Francisco?
¿Me hablaba?
¿Cuál es su pregunta otra vez?
Sí, mi pregunta es que yo ahorita, yo califiqué para la, y llené toda mi papelería y fui aprobado y pagué lo que pasa es que ya no pude seguirlo pagando y tuve que cancelarlo. Mi pregunta es si en noviembre que se abre puedo volver a tomarlo.
Puede volver a tomarlo y seguramente a un precio inferior, tomando en cuenta el nivel de ingresos que ha experimentado, ¿no? El bajón al nivel de ingresos que ha experimentado. ¿Alguna sugerencia, sí, Liselda?
Sí, no, es una pena, la verdad, señor Francisco, que dejó de pagar el plan, especialmente porque lo que yo le hubiera sugerido es que llamara por teléfono al gobierno federal, porque en Texas obviamente no tiene su propio mercado, les hablara y les explicara su situación monetaria, de que le bajaron las horas en el trabajo, entonces su ingreso cambió y le pudieran haber ayudado más para pagar esas cuotas mensuales, las primas para el seguro de salud. Entonces no era necesario cancelar el plan, lo que necesitaba haber hecho usted, señor, y a lo mejor hasta lo podía hacer ahora. Llame por teléfono al gobierno federal y explíquele su situación y a lo mejor todavía tiene la oportunidad de volver a recibir el plan en el que estaba con más ayuda del gobierno federal. Pero sí, obviamente, si por alguna otra
ese
razón
bajón
no
de
se
ingresos,
puede,
ese bajón de ingresos seguramente le hace cambiar la situación y le hace seguramente quizás poder calificar a una mayor ayuda por parte del gobierno. Hablando se entiende la gente, seguramente. También le sugeriré, don Francisco, de que una vez que usted inicie esas gestiones, nos avise cómo le está yendo, cómo van progresando esas gestiones, tomando en cuenta su nuevo nivel de ingresos. Bueno, gracias por la llamada. Échele ganas y llámele directamente al Mercado Federal de Seguros. Tenemos más llamadas en la línea. Nos iremos con esas llamadas. Antes, brevísima pausa.
Este programa es parte de la serie de salud. que busca informar sobre los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable y otros programas de asistencia pública. La serie es auspiciada en parte por The California Endowment. Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA.
Antes de seguir con las llamadas que están ya a la espera en la línea telefónica, quisiera compartir la siguiente información con el amigo radioyente que nos llamó desde Pensilvania, don Orlando. Aquí le va el número de contacto para el servicio de Medicare. El número de contacto directo es 1-800-633-4227. Repito, 800-633-4227. Esa es la línea libre de cobros. También el sitio de Medicare es medicare.gov. Medicare.gov. Ese es el sitio en online, en el internet. Bueno, vayamos con los oyentes. Comencemos con Luis, que nos llama desde San Diego, aquí en California. Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, mire. Disculpe, quería hacer una pregunta. Yo soy una de las personas que nomás recibe el correo, pero nunca lo revisa. Yo no sabía que estaban pidiendo información, porque yo nomás mando mis pagos. Es lo único que hago. Pero ¿de qué manera ahora puedo regresar esa información? Porque la verdad nunca he chequeado todo el correo. Y sí me han mandado muchos sobres, pero no los he leído.
Ajá. Pues, señor Luis, le recomiendo que en la carta que le mandamos, si necesitamos información de usted sobre su residencia legal, la carta que le mandamos es bien específica en términos de qué documentos podemos recibir, y tenemos le damos un número de fax y le damos la dirección donde nos puede mandar copias.
Pero bien, usted dice que nunca lee sus correos, pero por lo visto ya leyó un correo en el que se dio cuenta de que se le ha notificado y se le ha pedido que presente algunos papeles, supongo yo, ¿no? Supongo que es la razón por la que nos llama.
Sí, mi razón es que yo los había escuchado en la radio y yo no sabía que los sobres que estaban mandando era porque pedían información. Yo nomás agarro el pago, mando el pago, pero no abro los demás sobres.
Vaya.
Hasta ahorita que los escuché, que están diciendo que los sobres que mandan es porque requieren información personal de uno.
Bueno, revise de nuevo sus correos para ver si efectivamente usted está en esa lista, en la lista de los apremiados a aclarar su situación, a presentar quizás adicionales documentos de inmigración o ciudadanía. Puede ser que sí, esté usted dentro de esa categoría. Y si es así, la novedad es de que aún tiene tiempo para presentar sus papeles. Tengo entendido, Liselda, que tiene 6 días para presentar esos papeles, ya sea por fax, por correo, o no sé, tal vez por correo electrónico, ¿no?
Sí, sí, lo puede subir los documentos a su cuenta o puede mandarlos por correo, por fax, lo que sea más fácil. Y sí, en efecto, tiene hasta el 30 de septiembre, señor. Así es que lo hace con suficiente tiempo.
Así es. Muy bien, Luis, ahí está la respuesta. Está usted todavía a tiempo para presentar sus papeles. Vayamos con Antonio, que nos llama desde Fresno, California. Antonio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Antonio, adelante, buenas tardes.
Mire, pues yo tengo el mismo problema de la persona anterior. Yo únicamente, para no dar explicaciones, quería saber si ahorita usted nos puede dar el número de fax para mandarlos, porque yo también me pasó lo mismo, no, yo nunca chequeo algo.
Entonces, ah, bueno, ¿tiene si lápiz o pluma a la mano, don Antonio?
Por favor, sí, aquí lo tengo.
Ah, bueno, Liselda.
El único problema es que yo no me sé el número de fax.
Ah, así que, bueno, ese es un problema entonces, un problema de información. Permítame un segundo, afortunadamente por aquí lo tengo a la mano, don Antonio. Aquí tenemos lo siguiente, como manejado como una opción, dice, mande los documentos por fax a Cover California, a este fax, aquí le va, 888-329-3700.
3700, ¿qué es?
Ahí le va de nuevo, 888-329-3700.
Ok, muchísimas gracias, don Samuel.
Y no hay de qué.
Gracias a la señora que está ahí por su información.
Suerte, hasta luego, gracias. Willis nos llama desde Santa Rosa, norte de California. Willis, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta. Quisiera saber qué hay de cierto al año entrante, de que si las compañías que pasen de 50 personas van a ayudar a esto de Obama, de esto de la cobertura médica.
A ver, Griselda.
Déjame pensar un poquito. Parte de la ley federal requiere que ciertas compañías más grandes, ofrezcan beneficios a sus empleados. Ese requerimiento todavía no está en pie y creo que no empezará el próximo año. Todavía falta unos cuantos años más.
Ah, caray. Porque realmente estamos pagando mucho. Estamos pagando $520 por mes. Llegamos al hospital y todavía quieren, sin de emergencia, $2,000 más. Si estamos más tiempo, nos están pidiendo el 20%. Si es un pago de $20,000, quieren $6,500 más. Ah, no nos están explicando lo que es preventivo y lo que no es preventivo. Y es un problema porque también tienen dos clases de medicina. Una que es más barata y la otra que es más cara. Y están dando la medicina por el mismo precio más caro. Y como no sabemos, nosotros la estamos comprando así. Entonces por eso pensamos que es mucho. Gracias por todo esto.
Gracias a usted, Willis. Y bueno, un momento regresamos sobre el punto que hace don Willis. Pero antes vayamos sobre esta llamada que posiblemente sea la última de nuestra tribuna libre, que es de José, que nos llama desde Fresno, aquí en California. José, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, nomás quiero hacer una pregunta. Si dicen que el seguro es caro, ¿por qué quieren obligar a la gente a tomarlo? Y dos. ¿Cuánto gana esa señora? 3. Si ella tiene seguro de su compañía. Porque los políticos no se preocupan de que uno no alcance.
Denos una idea. Usted está asegurado, me imagino yo, a través del mercado de seguro. ¿Usted ha comprado seguro, José?
No, porque no, exactamente porque no alcanzo. Yo gano $34,000 y ni así alcanzo de como quien dice ni para comer. Las cosas están muy caras. Y el gobierno no entiende eso, pero como el gobierno da seguro social de que no se preocupan la gente, que no alcanzamos ni para comer.
Bien.
Porque $34,000 no es nada, como está la gasolina, como está la comida.
¿A cuánto más o menos le salía el costo de su póliza de seguros, tomando en cuenta ese nivel de ingreso?
Te voy a decir, me salía en $60, fíjate, $60, y no tengo a pagar
mensualmente.
Eso, y aparte, mensualmente, y aparte, pero eso sí, después de $5,000 te comienza a cubrir, así me han dicho, después de $5,000, y comenzando eso, a $65 la consulta, ¿no? En realidad no sirve para nada. Ahora digo, ¿por qué quieren obligar a la gente?
$60 seguramente, si usted me permite, y con todo respeto, pero $60 sería algo muy costeable. Lo único que habría que ver, obviamente, son los copagos y los deducibles, etcétera, de qué viene acompañado esa prima mensual. ¿Algún comentario de tu parte, Griselda?
No, pues estoy de acuerdo contigo, Samuel. $60 no es muy caro, pero como comentaba más hace varios minutos, la salud es cara, los servicios de salud son caros, y la razón por la que el gobierno federal en pasar esta ley fue en reconocimiento de que si alguna persona tiene algún accidente, nosotros no la vamos a dejar así sin protección, vamos a mandar una ambulancia, la vamos a llevar al hospital, etcétera, y todos terminamos cubriendo esos costos. Entonces, por eso estamos buscando la manera de no nomás de ofrecer un seguro de salud que sea barato, económico para todos los californianos aquí en todo el estado, en todo el país, pero también empezar a bajar los costos de los servicios médicos. Sabemos que todo eso es muy caro.
Así
y es lo que está haciendo que que el seguro sea tan caro.
Se nos agota el tiempo, lamentablemente, Griselda, pero bueno, se llega ya también el 15 de noviembre, es el nuevo periodo para inscribirse, de inscripción abierta. Sabemos que han lanzado una nueva campaña masiva de publicidad, de alcance. Aparte de eso, ¿qué más se hace para abrir las puertas a los, creo que son como 3,5 millones que sabemos siguen sin seguro en California? ¿Qué más se hace particularmente para quitar piedras del camino como las que nos reportaba don Willis, ¿no? De que pues está, hay mucha confusión en cuanto a los costos, no se explica lo que es preventivo, lo que no es preventivo, en fin, ¿cómo se les va a hacer llegar nuevamente la información directa a cada uno de los consumidores?
Pues fíjate que lo que hemos estado haciendo aquí en Cover California es con ese reconocimiento de que muchas personas necesitan esa atención personalizada de uno a uno para que puedan hacer sus preguntas, entender bien el sistema de salud aquí en Estados Unidos y aquí en California. Entonces anunciamos hace poco nueva ayuda financiera a organizaciones de la comunidad que nos ayuden a educar a la comunidad latina y otras comunidades también importantes para que tengan ese contacto personal, que sepan si tienen alguna pregunta pueden ir a estos consejeros. Tenemos ya más aproximadamente unos 7,500 consejeros certificados, tenemos unos 12,000 agentes de seguros médicos también que pueden contestar todas esas preguntas. Entonces estamos más bien organizando aquellas organizaciones de la comunidad que tienen ese contacto con la comunidad para que puedan hacer sus preguntas y todas las preguntas que tengan, si son referentes a un seguro médico o referentes a recibir servicios de salud.
Se nos ha agotado ahora sí el tiempo, Liselda López. Seguiremos con estos espacios al aire, seguramente de manera regular, para seguir aclarando las cosas a nuestros amables radioyentes. Pero por esta vez no me resta más que agradecerte muchísimo por esta presencia, Liselda López, vocera oficial de Cover California, el mercado de seguros en el estado de California. Desde Sacramento nos ha acompañado. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes un feliz día, amigos radioyentes. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.